Muy buenas tardes. Hoy voy a reflexionar sobre una cosa que me pasó hace bastantes años y vamos a empezar a tirar desde ahí a ver qué nos encontramos. A mí me gusta mucho visitar un evento que se hace aquí en mi ciudad, en Bilbao, que se llama The Anti-Event y es un evento bastante interesante sobre, bueno, suele ser gente que se dedica al entorno de desarrollo de software. Principalmente, pues eso, gente que trabaja en startups, web y cosas así, que es bastante mainstream en ese sentido. Y es sorprendente que a una persona como a mí me interese ese tipo de evento, porque soy un poco, digamos, particular en mis intereses informáticos. Pero es un evento que se gestiona muy bien y está muy chulo, y la gente va con muy buena actitud y se habla de muchas cosas variadas. Y la verdad es que está bastante interesante. Con los años he desarrollado cierta amistad con la gente que participa mucho en el evento, incluso con las propias organizadoras. Así que, bueno, me gusta mucho visitarlo. Hace unos años, creo que en el primero al que... Sí, creo que el primer evento en el que estuve, discutimos sobre... Pues esto estamos hablando igual hace 5 años o así, ya no me acuerdo muy bien. Pero bueno, hablamos sobre... sobre aprender. Y... porque una persona tenía interés en discutir un poco sobre su proceso de aprendizaje. Y le parecía interesante a esta chica en particular, pues, discutir un poco sobre el tema para intentar controlar la ansiedad que le producía estudiar o aprender y descubrir trucos que tenía la gente en el evento para hacerlo de otra manera. Y tras una discusión, estuvimos, bueno, al final es una unconference, ¿no? O sea, surjan los temas de forma... espontánea en el sitio y bueno, nos juntamos ahí a hablar. Y mientras estamos ahí hablando, yo participé bastante porque al final la mayor parte de mi trabajo al final es estudiar, como ya os he contado muchas veces. Y una persona participó y me dijo, es que una persona con la que no tenía yo trato anterior, quiero decir, conocía de vista de este tipo de eventos y ya está. Dijo, es que Kites, los que estáis ahí arriba, y hizo un gesto alrededor de su cabeza, ¿no? Los que estáis siempre ahí arriba. Y luego me di una reflexión sobre ese tema. El otro día me acordé de esto porque estuve con esta persona. Me lo encontré en otro evento de software, que este sí que no era para mí, pero como sabía que me iba a encontrar con algunas personas a las que las tengo aprecio, pues acudí a visitar a gente. Y me acordé de eso, de aquel día en el que me dijo esto. Y claro, ahora el tema es... ¿Por qué esta persona me dice eso si ni siquiera me conoce? O que me conoce un poquito, me conoce de oídas y tal. Pues no lo sé. Es particular, ¿verdad? El tema es que creo que la gente que me conoce, no, para ellos no es sorprendente que alguien me diga algo así. Y tampoco es sorprendente para casi nadie de mi entorno el que... la gente me identifique con una persona particular. Particular no necesariamente en que soy especial, sino porque soy un poco raro, ¿vale? Soy raro, soy particular. ¿Por qué soy raro? En primer lugar, porque mi interés en la vida, mis intereses son un poco diferentes a los de la gente a mi alrededor, y eso es interesante. Pero en segundo lugar, es evidente que soy raro cuando hablas conmigo un poco de tiempo porque me gusta reflexionar. Y no es solo que me guste, sino es que no sé no hacerlo. Entonces, por eso, los que estamos ahí arriba todo el rato, ¿no? Yo no puedo parar de reflexionar, y no puedo parar de pensar, y no puedo parar de construir escenarios en mi cabeza. Y eso no siempre es guay, ¿vale? A veces que es muy guay. Entonces, os voy a contar unas cosas que me surjan así, según se me vayan ocurriendo, porque realmente, como ya sabéis, no me preparo esto, pero me he acordado de este tema y... y más que otras veces, incluso este capítulo está improvisado, ¿vale? Pero quiero darle un poco de visibilidad a esto, ¿vale? Para que veáis lo que es, ¿vale? Yo no recuerdo haber estudiado bien nunca, ¿vale? Nunca me ha pasado esto de que estudio de una forma ordenada, siguiendo los cánones de estudio de los míticos médicos que te enseñan cómo tienes que estudiar, porque ellos han estudiado medicina y eso conlleva mucho estudio. Yo no he estudiado así jamás, no sé hacerlo y no creo que vaya a aprender nunca, porque tampoco me ha hecho falta y tengo un nivel de estudio interesante. Yo estudié una carrera superior en una universidad bastante jodida aquí en el País Vasco, en la Escuela de Ingenieros de Bilbao, y la verdad es que saqué muy buenas notas. No fui, digamos, el mítico alumno que saca todo dieces, ¿vale? Pero bueno, tengo algunas matrículas de honor, tengo buenas notas en general, y de, pues no sé, de las 60 y algo personas que salimos, no sé, 40, 60, algo así que salimos, yo fui el cuarto de mi promoción sin realmente reventarme a estudiar. Pero eso era sorprendente, porque claro, yo siempre había vivido el mundo este de que yo era vago estudiando, que yo no estudiaba mucho y que tenía que esforzarme más. He vivido siempre profesores que te puntúan menos porque no te esfuerzas, que te quitan nota porque no te esfuerzas. He vivido siempre ya verás cuando pases a la siguiente etapa cómo va a ser todo más difícil y lo que hacías hasta ahora no te va a servir. He vivido eso. El tema es que cuando estás en primaria y te dicen que en la ESO ya las cosas no te van a servir, sí, yo soy de esa época, ya soy de la ESO, ya yo soy relativamente joven, ¿vale? Pero bueno, se me está acabando ya la fiesta. Pues eso, cuando estás en primaria y vas hacia la ESO y te dicen, no, es que estudiar así ya no te va a servir, tienes que estudiar, tienes que hacer los deberes, tienes que tal. Y cuando estás en la ESO y te dicen, no, es que ya a partir de tercero ya esto ya no sirve porque las cosas cambian. Y luego cuando vas a bachiller te dicen que las cosas cambian y las cosas siguen sin cambiar y además a medida que tu vida académica va avanzando, tus notas no solo no empeoran, sino que además mejoran con mucho menos esfuerzo, pues la cosa se convierte en algo complicado y no entiendes muy bien lo que está pasando. Eso por un lado. Por otro lado, yo digamos, bueno, no soy un políglota, por así decir, ¿no? Pero yo me hablo en inglés con bastante naturalidad. O sea, sí que se nota, tengo mucho acento español, o como queráis llamarlo, pero me manejo bastante bien. No tengo mucho problema en comunicarme con gente en inglés. De hecho, hace bastante poco tiempo di una charla en el FOSDEM, en un evento en Bélgica, y la di en inglés, y no me cuesta prácticamente ningún esfuerzo. Pero yo no recuerdo haber estudiado activamente inglés. Es una cosa que ha pasado y así hay muchas cosas en mi vida, que simplemente no recuerdo activamente haber hecho el esfuerzo de estudiarlas, pero se me han quedado. Al mismo tiempo, las conversaciones que tengo con la gente de mi entorno cercano, que estuvieron conmigo, como puede ser, pues, mi pareja estudió conmigo en la universidad, o amigos que tenemos en común, que estudiaron conmigo y con ella, o con ambos, en la universidad, cuando hablo con ellos, no se acuerdan de lo que estudiaron. Y yo, dentro de un porcentaje bastante, pues, dudoso, porque evidentemente los años pasan y claro, o sea, al final a todo el mundo le pasan factura, yo me acuerdo de la mayor parte de lo que estudié. Y no solo es que me acuerde, sino que puedo explicar con bastante detalle las cosas que estudié. Y esto es raro. Porque no solo es que no es habitual, sino que además no se explica según la explicación que yo le daba antes. Y no se explica según la explicación que yo siempre le doy a las cosas. Para mí, yo tengo buena memoria porque me fijo en los conceptos. Yo no estudio normalmente, mítico, números, cifras, letras, fechas. No me gusta eso. De hecho, ni siquiera me interesa. No se me da bien hacerlo porque no me interesa. Y como no me interesa, no se me da bien. O sea, es que soy una persona bastante bastante perezosa en ese sentido. No tengo facilidad para hacer cosas que no me apetece hacer en general. Pero a mí me gusta mucho entender las cosas. Entonces, yo estudio en entender. Entonces, para mí, luego, como una cosa la he entendido, ya no me cuesta nada volver a recuperarla. Y yo siempre he explicado las cosas de ese modo. Pero, lamentablemente, no es una explicación total. Es una explicación bastante parcial del sistema de cómo estudio y de por qué me cuesta poco recordar las cosas. Es raro porque para mí al principio, y para casi siempre, y bueno, para mí casi siempre, eso ha sido normal. El recordar casi prácticamente todo, no tener que estudiar. Para mí era bastante habitual. Pero la realidad es que no es habitual. Pero esto no te das cuenta hasta que pasan unos años y te tienes que pelear con todo el mundo. Mi vida como estudiante ha sido una pelea continua contra todo el mundo, excepto cuando llegué a la universidad, en la que ya las cosas eran un poco más difíciles, evidentemente, ahí ya sí que tenía que estudiar, aunque lo hacía de una forma un poco particular. Pero era pelearme contra gente que quería que estudiase más, que hiciese más esfuerzo, que no sé qué, que no sé cuál. Y versus yo, que era yo simplemente no queriendo hacer nada, o sea, no queriendo estudiar, porque sí, honestamente yo sentía que no me hacía falta. Y a las pruebas me remito, aquí estamos, y tampoco me ha hecho tanta falta. Entonces, también es cierto que esto no me ha permitido trabajar una cultura del esfuerzo, que bueno, pues que igual la estoy ganando más tarde, pero bueno, la hemos aprendido por otras vías. Entonces, os voy a dar algunos ejemplos de cosas que te pasan cuando eres como yo, que tú consideras que deben ser lo normal y que crees que no entiendes lo que te está ocurriendo. Yo no estudié en un buen colegio. Yo tuve la mala suerte, o bueno, no sé si mala, porque igual he aprendido cosas que igual en otro sitio no hubiese aprendido, pero yo estudié en colegios públicos de la zona donde yo vivía, que es un pueblo del entorno industrial alrededor de Bilbao, en el que, bueno, pues ha sido el pueblo galardonado con premios fantásticos, como por ejemplo el ser el pueblo más endeudado de Euskadi o uno de los pueblos con mayor paro en la comunidad autónoma vasca. No, evidentemente, el colegio que te puedes encontrar en un sitio así no es un colegio fantástico, no es un colegio plagado de gente con ganas de estudiar y no es un colegio en el que los niños o jóvenes al que van tengan muchas, digamos, muchas inquietudes intelectuales ni académicas, principalmente porque desde casa tampoco se les potencia eso. Eso es el colegio en el que yo estudié. Entonces, voy a contar más cosas de la época más reciente, que quizás son las más divertidas, ¿no? Porque no todo fue divertido cuando yo estudiaba, pero bueno. En mi instituto, donde cursé bachillerato, que ya era en el pueblo de al lado, que también es un poco más de lo mismo, y en donde estudié la ESO, que estaba justo enfrente de donde yo vivía, tanto en el uno como en el otro, ya la gente estaba bastante bien diferenciada de la gente que quería estudiar y la gente que no. Gente que quería estudiar seríamos, pues, un porcentaje de menos de un 10% de los alumnos, y la gente que no quería estudiar, pues, estaban allí tocando las narices y molestando y bueno, y consumiendo sustancias y traficando con sustancias. Esa era más o menos la vida. Entonces, yo estaba en un colegio así, en el que las clases de física, las clases de matemáticas, las clases, en general, ese tipo de clases en las que te mandan muchísimos ejercicios para casa porque los profesores, al final, hay algunos que todavía quieren seguir luchando e intentar hacer algo, nos mandaban deberes y había dos perfiles principales de gente, ¿no? La gente que no los hacía, que era la mayor parte, y la gente que los intentaba hacer, ¿vale? Yo entraba en el primer perfil. Yo no hacía los deberes. Y no porque, bueno, pues porque se me haya educado en que dan igual los estudios, ni mucho menos, sino, de hecho, luego he estudiado y le doy mucho valor y soy medianamente, pues no sé si se me puede considerar un docente y me encanta el aprender y me paso el día estudiando y, de hecho, también lo hacía de niño. Estudiando cosas que independientes de la escuela, claro. ¿Qué ocurre? Que no los hacía porque me parecían una mierda. Me parecía que eso me hacía perder el tiempo. Me hacía perder mi valioso tiempo, este tiempo el que yo dedicaba a, yo que sé, a verme un documental de la antigua Roma, por ejemplo, yo que sé, o estar dibujando, que me encantaba hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre? Había gente que, pues los que no hacían los deberes porque no les daba la gana, simplemente se les preguntaba, decían, no lo he hecho, y paso, y me da igual, y puntúame mal si quieres. Y luego estaba yo, que yo me los improvisaba en la propia clase. Cuando los pedían para recogerlos, pues a veces los hacía todo correr y muchas veces ni los entregaba, si no contaban para nota ni nada, porque pues, me daba igual. Pero cuando, claro, los profesores te ven que no hacen los deberes, muy fácilmente te meten en el saco de la gente que no hace los deberes. Con razón, porque estás en ese saco, porque no los haces. Lo que pasa es que los profesores tienen una tendencia interesante a intentar humillar al alumno, que es una cosa que yo he eliminado absolutamente de mi vocabulario, porque creo que es una cosa que está mal y que nunca ayuda al aprendizaje. Pero yo, aparte de ser así y de ser un poco particular y tener estas habilidades especiales, siempre he sido un poco gilipollas también. Entonces, cuando a mí me intentaban humillar sacándome la pizarra, hacer unos deberes que yo no había hecho solo para dejarme en vergüenza, yo los hacía. Y los hacía bien. Entonces, el tema no era que no fuese capaz de hacer los ejercicios, era que no me daba la gana de hacerlos. Y costó muchos años de hacer esto de forma reiterada en clase y muchas broncas hasta que encontré a algún profesor que empezó a entender cómo funcionaba esto y empezó a darle importancia a ser capaz de hacer lo que yo hacía. Yo no solo no hacía los deberes, sino que cuando se me pillaba sin hacer los deberes, me levantaba, iba a la pizarra sin nada, sin un cuaderno, sin nada, y hacía los ejercicios en la pizarra en vivo, ¿vale? Porque tampoco eran tan difíciles realmente, o sea, porque es aplicar una fórmula que ya te la sabes, porque le están todo el día haciendo la puñetera fórmula todo el rato, pues al final la pones y la haces y ya está, no tiene mucha más historia. Y en matemáticas era mucho más divertido, porque en matemáticas, cuando no me acordaba de cómo se hacía, pensaba en cómo se podía hacer y lo resolvía mientras lo estaba haciendo. Y muchas veces, mi facilidad para la vagancia me hacía encontrar caminos independientes a lo que se había enseñado para no tener que enfrentarme a la fórmula en sí, o a no tener que enfrentarme al problema en sí, si no encontraba algunos caminos laterales, porque tenía bastante habilidad para jugar con ello. Un ejemplo es, pues, un ejemplo tonto de cuando tienes 12 años, o 14 años, o los que sean, pero, por ejemplo, si haces A más B, todo eso al cuadrado, no tienes por qué aprendértelo de memoria. Lo puedes hacer y sale. Otra cosa es, pues, que igual es más lento, pero da igual. Y a mí un día en clase, me acuerdo, que cuando tendría, yo qué sé, tendríamos en tercero de la ESO, puede ser, sí, seguramente, me preguntaron que hiciese A más B al cubo, porque la profesora se metió en la cabeza que había que estudiárselo. Y yo, por supuesto, como ya bien os he dicho, yo paso de estudiarme las cosas de memoria, porque me parece una pérdida de tiempo. ¿Y qué hice? Lo resolví, pero lo resolví de memoria. Fui multiplicando A por A, entonces A cubo, A por A por B, pues entonces A cuadrado más B, es A por... y fui multiplicándolos todos en mi cabeza y se lo iba dictando según... Y además que me lo preguntó sin que se viese la pizarra. Me dijo, ¿esto cuánto es? Y yo se lo fui multiplicando de memoria y se lo fui resolviendo. Claro, la tía no era... O sea, no le hizo ni puta gracia esto, claro, por supuesto. Entonces me echó una bronca del copón, me dijo que sí, que muy bien, que lo sabía hacer de memoria, pero que ella no me había pedido eso, que ella me había pedido que me lo estudiara. Entonces, claro, la bronca te la comes. Pero realmente, aquí hay dos discusiones, ¿no? Una es que ¿por qué me lo tengo que estudiar si a mí no me apetece? ¿Por qué no me dejas a mí elegir el criterio con el que utilizo, o sea, en el que hago las cosas? Eso para empezar. Luego teniendo en cuenta que luego le saqué varios dieces en los siguientes exámenes de matemáticas sin haber estudiado, claro. Entonces, esa es la primera, ¿no? O sea, si mi criterio es bueno, ¿por qué tengo que aceptar el tuyo? O sea, igual tengo 15 años, igual es el momento de empezar a delegar en mí y dejarme a mí tomar decisiones. Esa es la primera. Y la segunda es que yo nunca he entendido por qué se tarda tanto en enseñar las cosas. O sea, sí, la gente que se lo aprende esto de memoria. Y, o sea, pues seguimos, no sé, ya está. Me lo has contado, perfecto, fantástico, seguimos. Pero no, pero se da la vuelta una y otra vez con lo mismo. ¿Por qué? Pues porque la gente no tiene esa capacidad. Y esto es una cosa que yo he descubierto muy tarde. Al principio yo me frustraba mucho porque pensaba que la gente pues simplemente no quería aprender. Y que las cosas iban despacio porque la gente no tiene voluntad. Pero es que lo que te das cuenta con los años es que no es un tema de voluntad. El tema es que tú vives ahí arriba y hay otra gente que no. Evidentemente esto no son todo anécdotas divertidas de jaja, mira, se lo dijo de memoria, jajaja. Ja, ja. También a una profesora un poco más tarde, cuando yo ya estaba bastante asentado en el bachillerato, donde una profesora de matemáticas me midió bastante bien desde el principio y me dejaba no hacer deberes y me dejaba no prestar atención porque sabía que luego hacía muy bien los exámenes. Pues se puso enferma, pues era una sustituta. Y la sustituta me miró un día y me dijo, ¿tú qué? ¿Tú no tomas notas? ¿No tomas apuntes? Y le dije, no. Con toda mi honestidad, claro. Y me dijo, muy buena pregunta, por cierto, ¿por qué no? Mi respuesta fue, porque no me hace falta. A lo cual ella se lo tomó como un reto y me sacó a la pizarra a hacer un montón de ejercicios ese mismo día, a los que yo respondí sin sacar mis apuntes, porque como nunca hacía los ejercicios, ni siquiera escribía los ejercicios que hacían los demás, yo fui con una tiza y los resolví todos. No me volvió a preguntar, claro. Esto no es una anecdotilla de voy a quedar como mía que guay era yo de joven. Al contrario, yo de joven sufría mucho por esto. Para mí era muy difícil. Era muy difícil no solo ir a clase y aguantar, cosa que luego mejoró en la universidad, porque por lo menos en la universidad las cosas eran difíciles, o bastante difíciles comparativamente, sino que era muy frustrante. Era horrible. Sentir que todos los días haces lo mismo. Tener mogollón de gente que no quiere avanzar también. Porque aparte de que yo pensaba que todo el mundo, o sea, iba muy despacio porque ellos querían, también había mucha gente que no permitían que la clase avanzara. Para mí era bastante duro. Y en cierta manera es por eso que ya no recibo formación de ningún tipo. Que no sea de forma independiente. Yo tengo un montón de libros, me los leo, me los compro, me compro y leo, o me veo vídeos, me veo cosas, pero siempre estudio a mi ritmo, porque me da miedo volver a sufrir eso. No quiero volver a pasar por eso. Me genera bastante sufrimiento y me deprime mucho. Entonces, yo cuando eso era una persona bastante deprimida. Y respondía de esa manera y rechazaba un poco, me reía un poco de la situación y rechazaba hacer deberes y todas estas cosas. Como seguramente como una reacción a eso. Está bastante jodido, la verdad. No es agradable vivir así. O sea, vivir en una situación en la que nada es para ti. La clase no es para ti, los deberes no son para ti, los exámenes no son para ti. Yo no entiendo una formación así. Y son pues 20 años de formación, porque al final entre que entras eres un niño pequeñito y tal, pero qué bueno que también lo he sufrido siendo un niño pequeñito. Yo terminé la universidad con 23 años, pues ponle, yo qué sé, 23 años de formación, pues no sé, pues eran 21, pero vamos, que los anteriores no me acuerdo. Así que toda una vida de formación en la que te sientes así continuamente. En la universidad quizá no tanto, porque en nuestra carrera sí teníamos la desgracia para muchos, suerte para otros, de que había muchos ejercicios creativos en los exámenes, ejercicios disfrutables, digamos, ¿no? Aunque también había exámenes que eran un horror, o simplemente era especialmente difícil todo porque sí, pero que por lo menos suponía un reto de alguna manera. En la formación previa, o sea, hasta los 18, simplemente era una putísima mierda. Una putísima mierda. Yo además estudié en un instituto en el que, por las circunstancias que os comentaba antes, cuando yo fui a hacer mi examen de selectividad, había muchas asignaturas en las que no podía sacar un 10, porque no me habían enseñado lo suficiente. No había posibilidad. No, el curso iba demasiado lento como para poder llegar al temario de selectividad, que además es mucho más corto que el temario que se supone que se tiene que dar en bachillerato. Básicamente pues porque mi instituto pues no daba. No daba porque, bueno, pues la gente está más a otra cosa que a eso. Lo cual solo hace agravar el problema, porque te da la sensación de que podías haberte descarriado completamente con bastante facilidad. Y en su momento pues lo veías bastante cerca. Bastante complicado, la verdad. Sobre esto también, el hoy en día es un poco lo mismo. Yo no tengo de especial facilidad para muchas cosas, pero tengo especial facilidad para particularmente una, que es pensar. Porque es que no solo es que tenga facilidad, sino es que no puedo dejar de hacerlo todo el rato. O sea, y es duro porque no puedes apagar el botoncito. No le puedes dar y decir, bueno, pues hasta mañana. Pues no se puede. No puedes hacerlo. Y a veces pues es una mierda porque tienes pensamientos que son malos para ti. tienes pensamientos que te absorben y que no te dejan prestar atención a lo que estás haciendo en el día a día, no te dejan estar en el ahora y están todo el rato llevándote al pasado o al futuro en función de si estás contento o si no, o si... y en función de si tienes unas perspectivas de futuro negativas o no. Por ejemplo, si tienes que hacer una cosa que te genera estrés, el pensamiento te lleva continuamente ahí y estás todo el rato en ansiedad. Si no tienes nada que te genere estrés futuro, te busca todo el rato problemas de tu pasado y te los saca, entonces entras en depresión. Y no es fácil salir del uno o del otro, porque yo además me muevo muy fácilmente entre un extremo y el otro extremo, y me cuesta mucho vivir al día. Antes, hace media hora o algo así, estaba hablando con mi pareja, me ha contado una cosa que le ha pasado en el trabajo, y yo estaba haciendo otra cosa. Estaba terminando haciendo un programa en el que estoy. Y le he dicho, vale, ten en cuenta que ahora mismo, antes de que me lo cuentes, no estás hablando conmigo, estás hablando con una porción de mí. Se lo he dicho de forma graciosa, diciendo que no estás hablando con un genio, sino que estás hablando pues con una persona con una inteligencia normal, ¿vale? Se lo he dicho bastante de broma, pero es que yo no estaba prestando la atención. Estaba con la cabeza en otro sitio. Y recientemente esto me pasa bastante. Y sobre todo cuando son cosas que me cuenta cosas del trabajo o así, me cuesta porque tampoco, vamos a decir también, vamos a poner de su parte, que su parte es que tampoco facilita mucho el que yo lo entienda a la primera, porque al final ella tiene un contexto que yo no tengo y a veces se dan por hecho esas cosas. Me dificulta el entendimiento y al mismo tiempo yo estoy completamente desconectado y no hago ni caso, porque estoy en otro sitio. Me pasa comiendo, me pasa... pues cuando me voy a cenar o lo que sea, o salgo a tomar un café, no puedo dejarlo. Y esto es un poco como una especie de pequeña, no sé, de terapia o de confesión, ¿no? Pero cada vez me pasa más, creo. Y a pesar de que hay momentos de la vida que todavía consigo frenar y no tener esa ansiedad de seguir dándole al problema difícil en el que me estoy peleando, hay muchas veces en las que no puedo. Y es un poco agobiante porque no decides tú. Y no decidir tú siempre es una mierda. Porque crees que no tienes salida. O sea, como que... no sé cómo decir. No estás al volante. O sea, no hay nadie al volante. No lo sé. Es complicado. Ahora mismo, no sé, ya sabéis un poco el contexto de mi vida, porque casi todos los que escucháis esto ya me conocéis y sabéis a qué me dedico. Pero bueno, ahora mismo resuelvo problemas difíciles. No son necesariamente útiles, o no estoy cambiando, no sé, no estoy descubriendo la vacuna contra el cáncer ni nada por el estilo. Ahí habrá alguien que lo haga. Pero lo que estoy haciendo no es fácil. Y incluso con un problema fácil me vuelvo bastante loco, ¿eh? O sea, no, eso tampoco justifica nada, pero los problemas que estoy desarrollando ahora son difíciles. Y son bastante, sobre todo en la parte de la incertidumbre. No sabemos cuánto está bien y cuánto va a estar, o sea, y cuánto está mal, cuánto tiempo vamos a tener que dedicarle a las cosas y todo eso. Y la verdad es que es bastante duro de llevar. Y ahora tengo la suerte de que trabajo con gente, porque conseguí involucrar a personas en el proyecto y me facilitan mucho la tarea, pero la realidad es que cuando estuve trabajando en esto solo, mi salud mental pues se vio bastante afectada negativamente. O sea, estaba como completamente desquiciado con el tema, no podía dejarlo ir. Tenía semanas en las que no trabajaba porque me generaba como bastante rechazo intentarlo, porque sabía que el problema que me estaba encontrando era como... se me hacía demasiado, y al mismo tiempo había días enteros que no dejaba de trabajar ni media hora porque no... O sea, sentía que estaba avanzando y no podía dejarlo, no podía dejar ese ritmo. Me producía dormir mal, vivir mal, etcétera. En cierto modo, no es, o sea, es como que me estoy quejando por el trabajo que tengo, o que parece como que no me gusta el trabajo que realizo, y en absoluto. O sea, me encanta el trabajo que estoy haciendo, me parece súper interesante, estamos aprendiendo mucho, pero al mismo tiempo no estoy realmente demasiado alineado a nivel de intereses con el interés del proyecto. Es un tema que hace tiempo me involucré y me pagan por hacerlo y está guay y bien. Pero no tengo como muchísimas ganas de desarrollar esto. Lo cual lo hace un poco aburrido al mismo tiempo, porque no tengo esa parte de una motivación que me genere como más facilidad para que engancharme. Como ya os he dicho, para mí es difícil hacer cosas que no me apetece hacer, como por ejemplo estudiarme fechas y lugares. No me apetece, no me surge y por tanto me cuesta mucho. Sin embargo, si me veo un documental mañana de, yo qué sé, del Imperio Romano, pues igual me acuerdo de todo para siempre, porque me genera interés. Entonces, para mí es este proceso, mucho de él, ocurre de forma automática y no decido sobre él, simplemente pasa. Y bueno, pues en este caso, en este proyecto, a veces es un poco aburrido y es un poco tedioso y se hace complicado. Al mismo tiempo, también es interesante porque me trabajo la parte de que no siempre haces lo que quieres. Y si me ayuda a tener una referencia de un proyecto, pues que igual no es lo que más me apetece hacer, pero bueno, es un proyecto difícil, es bastante tedioso, pero aprendo con otras personas y encima me acostumbro a estar todo el rato trabajando pues al mismo, no sé, al mismo ritmo aproximadamente para ver que vamos avanzando. Pero el no tener como un destino, porque no se sabe hasta dónde vamos a llegar, es un poco agobiante también. Como autónomo, esta forma de, que tampoco he descrito muy bien cómo se, o sea, qué es vivir siempre allá arriba, ¿no? Pero como autónomo también es interesante porque es una cosa que te premia mucho, pero también te castiga muy a menudo. Yo estoy todo el rato pensando y como soy autónomo y no tengo, digamos, una vía de ingresos muy evidente, estoy todo el rato pensando en la posibilidad futura, en posibles otras opciones, en otras cosas, pum, pum, pum. Estoy todo el rato dándole vueltas a eso y generando mi ansiedad con que no sé cuánto voy a cobrar mañana. Y al mismo tiempo, estoy bastante guay porque siempre puedo confiar en esa parte de mí para que me ayude. Y no es como una parte de mí que, yo qué sé, que se, no sé, pues que se, yo qué sé, se me da bien saltar, imagínate. Pues me cuelgo del aro en una canasta profesional, que no es el caso, ¿eh? Y me encantaría hacerlo, pero no es el caso. Entonces, cuando tú puedes hacer eso, lo dominas, y cuando tú quieres, tú saltas y te cuelgas. Pero yo no tengo eso. Yo no lo domino, yo no lo decido y yo no tomo decisiones sobre ello ni tomo decisiones sobre cómo esto me hace sentir. Entonces, muchas de las veces es un recurso que está ahí, pero que en el que yo no mando, yo no tomo las riendas. Entonces, ha estado toda la vida a mi lado y me ha ayudado mucho y es como una especie de superpoder extraño, pero al mismo tiempo no es, es como Venom, ¿no? O sea, está ahí en ti, está enganchado a ti. Pero no eres tú. Es una, evidentemente, forma parte fundamental de cómo soy, pero no siempre lo controlas. A veces pasa, por ejemplo, me pasa cuando doy charlas o cuando doy clase, por ejemplo, me desconecto. O sea, yo no soy yo el que habla. Es como que hay algo de mí que se encarga. Esto, hay más gente que lo dice, no solo lo digo yo, ¿eh? O sea, he visto a bastante gente que da charlas y tal, y es curioso. Yo no doy la charla la da otra persona. O sea, es como que alguien dice, vale, tío, tranquilo, ya está. Ahora déjalo en nuestras manos. Y alguien se encarga de dar la charla por mí. Y yo realmente cuando termina no sé muy bien lo que ha pasado. Me quedo como un poco sin saber lo que he dicho porque no tengo una memoria clara de qué ocurrió. Es como que mi cuerpo me saca de él y se encarga de hacer las cosas. Y esto parece extraño, pero es que es la forma en la que se percibe casi todo. El entender, el estudiar, etcétera, también lo percibo de una forma similar. Igual que os he dicho antes que no entiendo muy bien cómo aprendí inglés. No tengo un conjunto de bueno, no sé, una serie de eventos consecutivos que yo pueda que pueda relacionar con mi aprendizaje del inglés. Y puedo decir que yo jugaba videojuegos en inglés y tal, y al final se te va quedando. Pff, Puedo decir eso, pero no tengo nada más concreto. O sea, no tengo nada en lo que aferrarme para poder explicarlo. Y del mismo modo, no tengo nada en lo que aferrarme para poder explicar que a veces salgo y doy una charla y la gente me aplaude y no sé lo que ha pasado. No tengo nada a lo que aferrarme. No sé, no hay como un plan, no hay un guión. De hecho, ni siquiera las preparo. O sea, normalmente improviso las charlas. Sí que preparo pues unos slides o lo que sea como referencia. Y no suelo hacer un ensayo ni nada, voy y se deja hacer, o sea, se hace, hágase, ¿no? O sea, hágase la luz y la luz se hizo, o sea, yo no lo pienso, no lo trabajo, no lo... Y es curioso porque todo esto es un poco contradictorio porque yo soy un maniático del control. A mí me gusta, es como que quiero tener todo controlado continuamente, pero no me controlo a mí mismo, no tengo una manera de decidir ni de controlar ni nada sobre lo que me pasa, ni sobre lo que hago, ni sobre lo que soy, ni sobre lo que pienso, ni sobre lo que... No, simplemente se hace. Y como no puedo parar de pensar ni de vivir ahí arriba, pues a veces me toca pensar sobre eso. No lo sé, es curioso porque sí que es cierto que luego cuando trabajo en otros temas, pues como, yo qué sé, me pongo a estudiar sobre algo y tal, sí es un proceso bastante consciente de entendimiento, de análisis, tal. Es un proceso en el que participo más, pero en realidad en la vida, hasta no hace tanto, mucho de lo que ha pasado simplemente es, pues como le pasa a casi todo el mundo, supongo, simplemente ocurre. Lo que pasa es que ni siquiera entiendes lo que te está pasando. Yo, pues de joven, no lo entendía. No entendía, porque yo qué sé, porque hay gente que suspende en primaria. Pero no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. No entendía porque hay gente que le cuesta la ESO. No lo entendía. Y a pesar de que mediante un esfuerzo racional brutal lo pueda tratar de entender hoy, es curioso porque todavía no lo entiendo del todo. No puedo, o sea, no me puedo poner en ese lugar. No sé cómo se hace. Perdón, es que he pasado la gripe hace nada y he estado en la mierda. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Entonces, el tema es que, del mismo modo que igual a mí me cuesta, que igual no, o sea, que me cuesta ponerme en el lugar de una persona que sufre de algunas dificultades para aprender una cosa que para mí es trivial, de alguna manera, pues quería que este capítulo fuese un poco el darle a personas que no tienen las mismas capacidades o habilidades que yo he desarrollado a lo largo de los años, o que son innatas, darles un poco una pincelada de lo que es ser exactamente lo contrario, ser una persona que ni siquiera ha tocado techo y que no sabe si va a tocar en algún momento un techo. O sea, sí que yo al final me he encontrado con dificultades intelectuales o con dificultades académicas, digamos, durante mi vida, y me las encuentro bastante a menudo, pero nunca me he encontrado nada que me diga o que me haga pensar, creo que esto no lo voy a entender jamás, o creo que nunca voy a ser capaz de hacer esto. Sí que he visto cosas que me han dicho, bueno, esto me da pereza, no me voy a meter. O esto no tengo el conocimiento de contexto necesario para poder abarcarlo. Sí que me lo encuentro muy a menudo, evidentemente. Pero nunca me he encontrado nada que diga, si me esfuerzo, esto jamás lo entenderé. Nunca me ha pasado esto. Y tampoco me he encontrado nunca con una persona que me parezca tan brillante que me asuste. No me pasa. No me pasa. Y es curioso. Y es curioso. Y no particularmente porque yo me considero una persona muy lista, que quizá también me considero relativamente listo, sino porque honestamente lo siento así, de verdad. Siento que no hay muchos problemas que yo me encuentre en mi día a día que realmente me supongan una dificultad tal como para que sean inabarcables para mí. No me parecen imposibles. Y es curioso porque la gente de mi entorno me suele considerar como una persona como con bastantes habilidades. Y a mí me sigue sorprendiendo. Esto también es curioso. A mí me sorprende que me digan que este, quizás estos capítulos del, llamémosle a esto, no sé, este proyecto de charlar de mis cosas. O sea, me sorprende que a la gente le parezca interesante. Me sigue sorprendiendo dar una charla y que la gente me diga que está muy guay. Me sigue sorprendiendo hacer una cosa como lo que estamos haciendo en el bootstrapping y que el mogollón de gente, porque no son ni uno ni dos, son mucha gente que son considerados gente muy, bueno, muy potente en el desarrollo de software, me digan que lo que estamos haciendo es impresionante. Todavía me sorprende, porque creo que no soy capaz de medir la dificultad de las cosas que hago. Del mismo modo, os doy el otro lado, por supuesto. Y llevo semanas frustrado porque estoy intentando hacer una estructura de datos muy, 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 muy sencilla. Y no hay manera de hacerla bien. O sea, no hay manera. O sea, yo al final, programando en, Greenfield, ¿no? O sea, sin tener nada sobre lo que construir, me pego un tiro en el pie muy a menudo. O sea, tengo una tendencia al tiro en el pie o el tiro en la polla, como queráis. Bastante, bastante elevada, o sea que también sufro y me hace sufrir mucho porque digo, joder, estoy haciendo todo el día cosas súper jodidas y estoy peleándome con cosas muy complicadas y luego no soy capaz de hacer una estructura de datos sencilla como una API stable que es una chorrada, realmente, que no tiene más historia, que en Python lo hago en un rato, pero pues justo lo estoy haciendo en un lenguaje que me genera cierto nivel de frustración. Entonces, sí, es frustrante también. También me encuentro con frustraciones, evidentemente. O sea, no todo el aprendizaje que yo tenía en mi vida ha sido mágico. Evidentemente hay frustraciones y hay cosas que son incómodas y tal. Y el hecho de sentirte más listo o menos no te hace sufrir más. Simplemente pues es un poco como, pues sí, te encuentras limitaciones. Pero nunca me he visto en la situación de decir, nah, voy a tirar la toalla porque no voy a poder jamás abarcar esto. Sí que he sentido que igual el tiempo que me llevaría a abarcarlo no es, no, o sea, no lo puedo compensar con la motivación, no me da. Entonces digo, bueno, pues lo abandono porque no voy a poder dedicar la atención que se merece. Pero nunca he tenido como ese salto de decir, esto es imposible, esto es infumable. Y sin embargo, lamentablemente, casi todas las cosas con las que de mi trabajo que uso para hablar con la gente o que comparto con la gente de mi entorno suelen decirme que mi trabajo es inabarcable para ellos, lo cual a veces es un poco triste porque me deja más solo de lo que ya me deja mi ser, ¿no? Si ya es deprimente pues sentir como que las cosas no van a tu ritmo, no tener a nadie con quien compartir lo que haces también es bastante deprimente. Por lo menos para mí. Y eso lo dejaremos para posiblemente otro capítulo. Futuro, porque ya me estoy calentando y se me va a ir de las manos este. Y nada, pues eso. No sé si esto ayuda a entender un poco cómo es la vida de los que vivimos ahí arriba. Pero bueno, ya sé que a veces vamos en tacones y hacemos ruido, pero la mayor parte de las veces intentamos simplemente tener una vida sencilla. A pesar de estar solos.